historia, la de Flor de Lis.
Oye, se quedó buenísima. Puedo creerlo, pues tenías razón. Sí, hay 55 hijos, pero mira, de chile mole y pozole, como los tamales.
Ahora, mija. O sea, en esta cuestión de los hijos de padres divorciados.
Ajá.
Tú me vas a instruir al respecto.
Sí, 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 sí.
¿Qué hace uno? ¿Con quién se va? ¿Con melón o con sandía?
O sea, ay, no tú específicamente, fácil.
Porque en tu caso era, estaba claro, pero, o sea, ponte en el lugar de los 55 niños. Pues, ¿con quién te irías?
Pues con tu mamá. ¿Te vas con tu mamá?
Con Flor de Niños.
Está bueno,
muy ocupada, hija.
Sí, está muy ocupada con su carrera ascendente. Pues es que lo tiene todo.
Lo tiene, o sea, lo la política, todo, la voz, la el belleza, pelo, la belleza.
Sí.
¿Te irías con la mamá?
Pues es que pues no les queda mucho de otra, siento yo.
Pero debe de ser horrible como hijo, o sea, tomar la decisión porque te da un poquito de culpa.
Pues sí, pero aquí es además que ¿a quién le creen todo lo que está pasando? Es que...
Pero también hay niños bien convenencieros.
Sí, también los hay.
Hay niños hojaldras que desde chiquitos saben que qué papá o qué, o sea, qué... ¿Cuál de los padres le va a comprar más juguetes, le va a dejar comer más porquerías?
Pero aquí tenemos una... Hay un diferenciador que a uno ya nos lo desaparecieron, mana. Pues sí. Entonces, nada más les queda creerle a la mamá lo que les diga. O sea, tenemos a nuestra Flor de Lis muy abatida por la muerte de Anderson.
Ay, no sé.
Pero pues habrá quien dude de su inocencia, no creo.
Pero la lealtad...
Exacto, la lealtad a la mamá, pues sí.
¿Le vas a creer todo a tu mamá?
Pues es que qué más le
queda. Es que quién sabe allá adentro cómo los trataba también. O sea, yo sí me quedé con la duda, pues, o sea, en el capítulo anterior de cómo habrá sido esa casa. O sea, porque
no,
para afuera era...
Pues les daba fruta podrida.
Bueno, pero les daba de comer. O sea,
sí, pero fruta pasada, no inventes.
Bueno, entiendo el punto, pero quizá allá adentro era un infierno, ¿o no?
Seguro, yo siento que sí lo era.
Entonces... ¿Ya? ¿Tu lealtad se queda con mi Flor de Lis?
No, no meto las manos al fuego por mi florecita, fíjate.
Siendo una de sus 54 hijas. Es que, ¿sabes qué?
Siento que se nos está enfermando mucho de poder y eso me da miedo. Eso me da miedo. Porque ¿sabes también cuál es el problema? Fíjate, el Anderson ya era el estilista, el manager, el mejor amigo, el peinador, o sea, todo. Ya le empezaba como a ir ganando terreno y ella es la estrellita marinera. En el templo, en todos lados, es la estrellita. Entonces,
pero si algo aprendiste o si algo has aprendido de este podcast, es que siempre se puede ir más lejos.
Siempre, siempre. Estos personajes suelen estirar la liga hasta que la revientan. Ahora, quiero ver cómo la revienta mi Flor de Lis, porque ella no se anda con chiquiteadas. Ella hace las cosas a lo grande.
No me digas, ¿intuyo acaso que quieres saber cómo va esta historia?
¡Sí!
¿Quieres escuchar de qué va el resto
Quiero
de la historia?
Quiero saber quién se llevó a la otra vida a mi Anderson.
Bueno, pues yo te voy a contar.
¡Ya!
Estamos en Río de Janeiro en la mañana del 16 de junio del 2019. La zona residencial donde viven Flor de Lis y sus hijos... Está más llena de lo normal, ¿ok? Porque un equipo de policías cercaron el área, justo en la entrada de la escena del crimen. Es exactamente el lugar en donde hace tan solo unas horas un hombre fue asesinado a tiros y ahora la policía llega con preguntas, quiere evidencia, obviamente porque todo Brasil está ansioso por saber quién fue el hojaldra que mató a Anderson do Carmo. Decir hojaldra es un término policíaco.
Por supuesto.
Por si usted lo
todo Brasil, todo Brasil, tú y yo juntas.
Todo Brasil.
No, pues obviamente yo también ya me urge saber qué pasó.
Ajá. Bueno, uno de los policías que estaba encargado del caso es el detective Reinaldo Leal. Reinaldo Leal.
Yo siento que es como Reinaldo.
Reinaldo Leal.
Reinaldo Real.
Reinaldo Leal. Bueno, parezco yo tonta, no importa. Tiene unos 40 y tantos años.
Un niño. Niño.
Un bebé,
bebé
de pecho.
Ajá.
Pelirrush. Barbado. Tiene pinta que hace CrossFit.
Ay.
Tres veces al día.
Oficial. No, pues es que así está padre ser detenido en Brasil. Pregúntale a la comadre Gloria. No, ya no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en ese tema.
Porque además de eso, por las noches, este oficial leal se dedica a cantar.
¿Qué?
Cállate. Y toca la guitarra en una banda de heavy metal.
Ya salí, ya.
Bye. Ahí bailó. Ahí bailó, ¿verdad?
Bye. Me perdió.
Pero imagínate, destruye la injusticia por los días y en la noche, los tímpanos con el heavy metal.
Los nervios.
El sistema nervioso central lo hace pedazos con su metal. Mi detective leal siente que algo huele mal, algo huele raro. Así que ordena verificar los antecedentes de toda la familia y que revisen las cámaras de la casa.
O sea que sí es buen detective. Ah. Eso habla de un buen detective, fíjate.
Con buen olfato.
Con buen olfato.
Lo raro es que las cámaras de seguridad no están apuntando a donde debería. Ajá. Entonces no encuentra nada porque pues, no se grabó el ataque.
¡Qué casualidad!
Pero lo que sí registraron fue la figura de un adolescente con el pelo cortito, llegando así en su Uber a eso de las 2:45 de la mañana. O sea, para que tengas una idea, esto es 15 minutos antes de que empezaron los balazos. Entonces, llegó este chamaquito pelicorto 15 minutos antes de los balazos. Bueno, en el video se ve que corre hasta la casa. Minutos después se sube al coche y ahí... ¡vámonos! Se pela a toda velocidad. El nombre de este pelicorto es Lucas, 18 años. Fue recién adoptado... y tiene una orden de arresto pendiente por vender drogas. Así que nuestro pelirrojo comienza por el principio. ¿Qué estaba haciendo Lucas justo antes del tiroteo?
Pues eran las 2. Ponle 2 de la mañana.
Pues Lucas le cuenta al detective que estaba vendiendo drogas. Normal, casual.
Tranqui. Ajá. Como cualquier fin de semana a las 2 de la mañana. Pues,
lo que andas
quieres
haciendo
que haga?
Tú también es
sí, en Brasil, claro.
Después... se regresa a la casa de Flor de Lis para esconder la merca que no vendió y se fue a bailar. Porque uno cuando pues, no vende...
cuando no vendes...
te vas a bailar.
Pues te vas a bailar a las 3 de la mañana. Pues sí, sí, sí estamos... o sea, quizá aquí podrá sonar raro, pero estamos hablando de otro país. Claro. ¿No? Quizás son costumbres de otro país.
No, estaba yo vendiendo drogas.
Ahora, ¿te imagínate que tienes que esconder para decir, no, no, oficial, tranquilo, yo solo estaba vendiendo drogas.
Ah,
no
perfecto.
Vaya a pensar que maté a nadie.
No vaya a pensar mal de mí.
No vaya a pensar mal, solamente fui a esconder la mercancía que me sobró.
Ajá, ¿algo ilegal? No.
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 No, ahora, fíjate qué cosa, ¿no? Porque la Flor de Lis lo sacaba de la favela y según esto, lo salvaba de los maleantes y tenía la porquería metida ahí.
¿Los rehabilitaba?
Pues así que digas que bien, los rehabilitaba, esto estaba vendiendo.
Pero te voy a decir algo que te va a sorprender muchísimo. Es que el detective leal no le creyó.
Ajá.
Entonces lo sigue presionando y así, presión y presión, tehuacanazo, nada.
Toques.
Nada. Ajá. Así que se arriesga y va más allá. Y entonces, justo lo que él menos hubiera hecho, porque es un policía bueno, decide decir una mentira.
No.
El detective
dice una mentira.
El detective le cuenta a Lucas que la policía acaba de encontrar al conductor de Uber y que en ese mismo momento está siendo interrogado. Le tendió una trampa. ¡Pum!
Ese es mi cabecita de zanahoria. Claro que sí.
Una vez que le dijo esto, Lucas dijo, ¿qué? Pues ya sintió que ya lo habían cachado. Y entonces soltó la sopa. Y no paró de hablar y de hablar. Y le dijo que el mismo conductor de Uber que lo llevó lo había llevado hace unas semanas a una favela para comprar una pistola. Ajá. Pero que no era para él, que se lo juraba.
No inventes.
Entonces el detective leal continuó investigando.
Ok.
Y entonces dice, esto está muy disfuncional. Esta familia está, ay no, de un disfuncional no, que pues, no veas.
Qué sorpresa.
No solo eso, que no se te olvide que son la dinastía evangélica do Brasil. Pero bueno, o sea, aunque todo mundo creía esto era divino, esto está a punto de caer, chatita.
Ay no, ya veo sus navidades arruinadas. No quiero seguir, no quiero, no, sí quiero seguir.
Para Wondery, yo soy Verónica Toussaint.
Y yo soy Melissa Mochulske.
Y esto es...
Mala Influencia.
En nuestro episodio anterior, Anderson, el esposo de Flor de Lis, fue asesinado en la entrada de su casa. Y aunque ella y sus hijos le juran a la policía que solo fue un asalto que salió mal, sus mentiras se están desmoronando más rápido que un mazapán de la rosa. ¡Ah, qué sabroso! Este Uy. Es un segmento no patrocinado por mazapán. Este es el episodio 2 de La Madre de la Nación y a este le vamos a llamar Malo para Morir. Es el 17 de junio del 2019. el día del funeral de Anderson y el día después de que el detective Leal interrogara a Lucas, el hijo recién adoptado de Flor de Lis. Los policías están en el estacionamiento de su casa, bloqueando el tráfico, llevan puestos chalecos antibalas y sus armas listas a disparar. Están aquí porque les interesa un coche en especial. ¿Cuál? El de Flor de Lis. Sacan a alguien del coche y lo arrestan. Se trata de Flavio, el hijo biológico de Flor de Lis.
Sí, es cierto que tuvo hijos biológicos. Ya se me había olvidado con tanta adopción y así. Pero bueno, sígueme contando el operativo oficial, guapo.
Y entonces el detective Leal decide interrogar a Flavio. Y es que Lucas le había contado a la policía que Flavio fue en realidad el que jaló el gatillo.
¿Cómo?
Pues así, clic. Así que lo que hace Flavio es que, más fácil que tú, suelta la sopa.
Le disparó él.
Dice inmediatamente, sí, yo le disparé a Anderson, sí fui yo.
¿Así?
Así.
¿Sin bastón? Así. ¿Sin nada?
Gracias. No. Ahí termina la historia, gracias, Wonder, y bye. No es cierto. Obvio no.
Ah, sí, no, ya decía
no,
yo.
No. Espérate, o sea, todavía no sabemos por qué le dispara a Anderson. Él dice que sí, pero todavía no sabemos el por qué.
Ajá, porque saber, mijito. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no era su papá, ¿o sí? No era su papá.
No. Tenía apenas unos años menos que su padrastro.
También a Flor de Lis.
Nunca
loquilla.
Le gustó que Flor de Lis se volviera a casar o que adoptara a niños por docenas cuando él apenas era un adolescente. No lo entendemos, ¿no?
Estaba celoso.
Pues sí, porque si era su hijo biológico y hasta recogía chamacos.
Pues obvio, bueno. Eres hijo biológico y de repente tu mamá se llena de 50 chamacos.
Y luego se casa con él. Bueno, en algún momento cuando era niño, Flavio decide escaparse. Huye de su mamá para irse con su abuela. Pero ahora él, pues casi a los 40 años más o menos, está de vuelta viviendo en la misma casa.
No, pues imagínate.
Bueno, 2 días después de su confesión, la policía registra la casa en busca del teléfono celular de Flavio. Y en vez de eso, encontraron el arma homicida. Porque es un buen lugar para guardarla.
Pues sí, en el lugar de los hechos.
Muy bien.
Qué bien.
Es una pistola semiautomática de 9 milímetros escondida en el armario de Flavio, además de un detallito que comprobaba que Flavio usó el arma. La policía encontró en el arma...
Ay, no. Tengo nervios.
Agárrate.
¿Qué?
Vello púbico de Flavio.
¿Qué? Ay, no, qué asca, Verónica. ¿Cómo crees que...? O sea, ¿pero a quién se le ocurre así de... Oh, esto es un peliño púbico. ¿Qué hizo oficial guapo con esos vellos púbicos?
Melissa, ya cállate. Necesito seguir.
Cuéntame.
No sé. O sea, una vez que encuentras vellos púbicos en una pistola, sin albur... sin albur, dije. Bueno. Ponte seria. O sea, todos saben con certeza que fue Flavio... quien disparó y mató a Anderson. O sea, ¿no? Piensa, ¿dónde estás guardando la pistola?
En la pistola.
En los jeans.
Por eso.
Ajá. Entonces, casi de inmediato se dan cuenta de que hay más cosas ocultas y misteriosas que están pasando en esta historia. Mm. O sea, los policías encuentran el vello púbico y entonces dicen, eso no es normal. Y yo pienso lo mismo, porque en Brasil todo el mundo se depila. Ahí está el depilado bien. Brasileño. Está raro.
Tienes toda la razón. Pero entonces, ¿cuáles son esos misterios ocultos que esconden?
Alguien de la familia quiere contar toda la horrible verdad.
O sea, si hay alguien que rajó.
Y entonces, este testimonio es capaz de condenarlos a todos. Poco tiempo después de que la policía interrogara a Flavio y de que él confesara, los policías reciben una visita inesperada y se trata de uno de los hijos adultos adoptivos de Flor de Lis. ¿Ok? ¿No te has perdido?
No.
Muy bien. Este señor se llama Wagner, quien les dice que está listo para hablar y decir todo. Wagner es uno de los 5 hijos que Flor de Lis adoptó desde el principio. A veces ella se refiere a esos 5 chiquillos como la primera generación.
Ay, no. Sí. Ella en la academia.
En reality.
Ay, no, en reality show.
Uh-huh. O sea, ¿Te imaginas cada semana esperando a ver a quién expulsan?
No, pero pues aquí expulsaron al marido, al hijo marido.
Bueno, no, sí.
Muy fuerte.
Lo sacaron
muy,
muy de la casa.
Y ahora también como de, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a ser el nuevo integrante del reality? Ay, no, no. Pero a ver, no, sígueme contando porque si no, nunca acabamos.
Resulta que Flor de Lis lo llevaba a él y a sus hermanos adoptivos a misiones nocturnas evangélicas, donde buscaban almas perdidas para salvar.
Ajá, cuando liberaban a toda la favela del crimen y rescataban almas perdidas. Sí,
claro,
sí.
Porque sacaban a los chiquillos que vendían drogas y bueno. Wagner dice que en aquel entonces estaba completamente encantado por las labores salvadoras de su madre y le honraba ser parte de esta misión divina. Comenzó a vivir con Flor de Lis cuando tenía 12 y desde entonces se había mantenido cerca de ella, incluso en su vida adulta. Se volvió pastor.
Obviamente.
Sin piña. Esto en el ministerio de Flor de Lis y se casó con una ex asistente de su madre.
¿Que esta gente no salía de ahí?
No.
De entre todos se van casando.
Sí. Wagner, de hecho, se involucró en la política mucho antes de que su mamá adoptiva lo hiciera. Y esto lo hizo como miembro del Consejo Municipal. Entonces, él y Flor de Lis, en este momento, no son solo familia, sino también son aliados políticos. Ahí se está tejiendo la red. Algunos sucesos recientes han hecho que Wagner se replantee muchas cosas. Wagner les cuenta a los policías que después de que Flor de Lis fuera elegida para el Congreso, comenzó a comportarse de una forma extraña y a quejarse de cómo Anderson controlaba sus finanzas. Wagner siempre admiró a Anderson, ¿no? Igual, o sea, que veía como una figura paterna, como un maestro, como un sensei. Así que le dijo a Flor de Lis que simplemente hablara con él para que pues mejorara la situación, ¿no? Ya sabes, o sea, que hablando la gente se entiende. Pero Flor de Lis ya no quería hablar. Lo que preocupó mucho a Wagner fue cuando Anderson cayó en el hospital, menos de 48 horas después de que Flor de Lis fuera elegida en el Congreso. Ajá, fishy, fishy. A Anderson le da fiebre, diarrea y un fuerte dolor de estómago. En los meses siguientes, Anderson terminó en el hospital 5 veces más por dolores estomacales. ¿Qué está pasando aquí? Wagner estaba preocupado por la salud de Anderson, pero luego empezó a escuchar cosas que lo hicieron preocuparse todavía más. ¿Tú te acuerdas de... A ver, ¿te acuerdas de Simón, la hija de Flor de Lis?
Ajá. A ver, espérate. Es un relajo todo el árbol genealógico que maneja esta gente. Uh-huh. Pero si no mal recuerdo, Simón es la hija mayor de Flor de Lis, la hija biológica de la primera generación, de la generación cero, ponle tú, que anduvo con Anderson antes de que anduviera con Flor de Lis. Como que salieron o tuvieron ahí un romancillo.
Exacto.
Sí, ¿verdad?
Simón tuvo un romance con él antes de que su mamá estuviera con él.
Sí, sí.
¿Ok? Sí. Ahí estamos. Bueno. Qué bueno. Me da mucha paz que vengas preparada.
Sí, señora.
Con el árbol genealógico y así.
Con la chisma, más que nada.
Eso. Bueno, Wagner habla con la policía acerca de una conversación que él escuchó.
Ay, ¿a qué le dijo?
Ahí te va. Simón le decía a Flor de Lis, mamá, ahora que eres congresista, ya no lo necesitamos, ¿verdad?
¿Qué?
Y días después, Flor de Lis le dijo a Wagner que Anderson quizás no sobreviviría ese año porque estaba obstaculizando la obra de Dios.
¿Qué? Ay, mana, los dolores de estómago, no sé por qué, no me quiero adelantar a nada, pero igual y la Flor de Lis le andaba echando algo a la comida, ¿eh?
Y si fuera poco, uno de sus hermanos adoptivos le dijo a Wagner que evitara, cállate, comer o beber cualquier cosa en casa de su mamá porque Flor de Lis estaba tratando de matar a Anderson.
Cállate, que te lo adiviné antes de tiempo.
Bueno, tampoco.
No. ¡Qué locura! O sea, imagínate. No, imagínate que tengas miedo de comer en casa de tu madre con tus 55 hermanos, Verónica. Bueno. O sea, porque no es como de, ay, no, aguas con las gomitas que dejé ahí. O de esos brownies, no. Ajá. Ya sabes que los dejas hasta arribitas.
Sí, lo he visto donde los dejas.
Ajá. Pero no, eso de ya no abras la boca ni tomes nada porque mi mamá se está queriendo ejecutar a mi papá, no inventes.
Entonces, Wagner vio que la cosa estaba muy turbia y fue a hablar con Flor de Lis. Y ella le dijo, ay, no, mijo, ay, ¿Cómo crees? Claro que no. No, no, no. Dijo que solo le estaba mezclando la medicina de Anderson con su juguito porque a él ya no le gustaba tomar pastillas. Y que Wagner dice, cámara.
Ah, claro.
Pon tú que te creí.
Ay, amigo, date cuenta. Uh-huh, no, bueno.
Por eso, el 16 de junio, cuando Wagner recibe una llamada en la que le cuentan que Anderson fue asesinado en un tiroteo, su esposa le dice, lo lograron, mataron a tu papá. Y entonces Wagner se prepara para el mayor desafío de su vida. El detective leal, pelirrojo, divino, Delish.
Oficial guapo, uh-huh, como se le conoce.
Sí. Ve a Wagner como uno de los mejores testigos. O sea, pues hace sentido, porque listo y guapo, ¿no?
Bueno, no, Wagner no sabemos si era guapo, pero por lo menos es bastante decente.
El pelirrojo,
todo indica.
No, el pelirrojo, el pelirrojo.
Sí, el oficial.
Y él parece que este sabe mucho de su familia.
Uh-huh.
Bueno.
Sí, sí. Y además, pues ha estado desde el principio en medio de todo el meollo. Él sabe el teje y maneje que tienen ahí.
Exactamente. Además de que él era muy chile de Anderson, eran muy amigos, está dispuesto a cooperar. Va a soltar.
Eran muy cuates, pero ¿qué tal? No dijo nada de papá, no comas ahí. ¿Verdad? Muy chile, ¿y luego?
Leal comienza a construir el caso, hace preguntas, que si la crianza de Wagner, que cómo funcionaba en realidad las cosas allá dentro de la casa, que qué hacía mi Flor de Lis, o sea, y lo que estaba sucediendo en realidad, y no la imagen que Flor de Lis daba para afuera.
Ay, es
en
que
redes.
Potencia, porque la Flor de Lis seguía de, ay, no, mi marido, y los niños, son. Y mira todo el porquerillero que traían.
Uh-huh. La cosa es así, cuando los primeros 5 niños adoptados, o sea, los de la primera generación, se mudaron con Flor de Lis en los 90, bueno, pues las cosas no estaban mal. Pero según muchos de los niños que fueron adoptados después, los hijos biológicos y los de la primera generación, recibían un mejor trato que el resto de la chamacada. Porque dicen que Flor de Lis y Anderson hasta tenían un refri secreto, un refrigerador secreto, con mejor comida adentro de su cuarto. No los culpo.
Unas basuras. Bueno, le daban fruta, o sea, pasada a los otros niños también.
No, bueno,
o sea,
pero ya descalabas.
Pero pues si no, pues no los tengas. Bueno, no los adoptes y no te alcanza.
Pero yo he oído historias de mamás que se van al closet a comerse las galletas que no le quieren dar a los niños. Entonces, bueno, los más pequeñitos comían pan para el desayuno y arroz y pasta y salchichas en la comida y la cena.
Ay, no.
Entonces, el detective leal está ya armando toda la historia, ¿no? Las cosas turbias, las dinámicas familiares, bla, bla, bla. Basándose en sus entrevistas con Lucas y Wagner, se da cuenta de que hay una división clara en la familia. Aquellos que son Team Flor de Lis y aquellos que son Team Anderson, ¿no? Papá y mamá. Lucas le cuenta a la policía que Simón, que era del Team Flor de Lis, obviamente, era como una especie de consejera en la familia.
Ah.
O sea, que checaba de cerca también a sus hermanos. Era la consiglieri.
No sé si consiglieri o la chismosa, la que le reportaba toda la mamá, seguro.
Sin duda
de
alguna.
Mamá, fíjate que fulano.
Ajá, ella era la prefecta.
Ajá, la Miss Prefecta. El policía así que te respira en la nuca.
La lucha de poder entre estos dos bandos empeoró cuando Flor de Lis fue elegida como diputada. Más tarde, Simón afirma que Flor de Lis era solamente un títere en las manos de Anderson, que él la controlaba todo el tiempo y en todo aspecto. Dice incluso que en las reuniones públicas, Anderson ni siquiera dejaba que Flor de Lis hablara, tomando siempre la delantera.
No, pues a ver, Simón va a estar del lado de su mamá. Mal haría en no estarlo. Pero, ay, la toxicidad, o sea, se ve que eran bien tóxicos los dos.
Y el tema es que aquí pues no hay manera de ser objetivos en la historia.
Pues no.
El detective leal, mi pelirrojo de confianza, llega a la conclusión de que Flor de Lis estaba atrapada y que quería liberarse del control tóxico que tenía Anderson de su dinero y de su carrera.
Y de su carretera, seguramente.
Y de todo, ¿no?
Ajá.
Me imagino que el contexto religioso le hacía creer que pues no se podía divorciar.
Ay, no, es que la amo. O sea, por un lado hace una basura de personas. Y por otro, mi divorcio, ¿qué va a decir Dios? Ay, no,
Dios no le gusta el divorcio.
No le gusta el divorcio. Sí. O sea, sí le gusta que yo esté envenenando a mi marido, más no que me divorcie.
¿Esa viuda sí?
Viuda sí.
Divorciada
jamás.
No.
Ay, Flor de Lis.
Pero entonces, como ella ya se sentía pues contra las cuerdas, dijo, pues tengo que tomar una decisión. Y lo que decide la llevaría al peor escenario posible.
No, Verónica, esto no se puede poner peor. O sea, ya está en el colmo del colmo del colmo del fango.
Agárrate, porque esto se pone todavía mucho peor. Así que después de que Wagner comenzara a cooperar con la investigación en junio del 2019, el detective Leal y su equipo reúnen a todos los hermanos de quienes Wagner habló para ser interrogados por separado y así podían comparar pues las versiones de los hechos, ¿no? Recuerda que estas personas no son el lápiz más afilado de la caja, no son mentes maestras del crimen, así que ninguna de sus historias obviamente iban a coincidir, pero eso le ayuda a la policía a desarrollar una teoría acerca del caso. Entonces, lo que el equipo de investigación finalmente descubre es que efectivamente al inicio estaban intentando envenenar a Anderson.
Pero es que de verdad.
En el otoño del 2018, un año antes, comenzaron a ponerle arsénico a la comida y más tarde pues le agregaban cianuro.
Pues por eso le faltaba sazón.
Exacto, pero por eso andaba malito de su panchito.
Oye, pero ¿cuál cucaracha radiactiva? Siempre se recuperaba. O eso, o estaban comprando cianuro pirata o algo así. Puede les ser. Hacían creer que era otra cosa, porque si no, no me explico.
El caso es que no estaba fácil deshacerse de Anderson, ¿no? Entonces, una de las hijas cuenta que Flor de Lis les dijo, si queremos matarlo, tendrá que ser con balas. Pero Flor de Lis negó haber dicho esto. Dijo que no, obviamente eso no lo dijo. Pero una de las hijas dijo que sí. Y entonces Simón le pide a su novio, que es un ex policía, que porfa mate a su padrastro. Y entonces pues él le dice, oye, no, claro que no.
Ay, no, qué mal novio.
No, mal novio. Eso es lo que se hace. Mal
eso
novio.
Es lo que, oye, no, qué pésimo novio. Esta niña más desafortunada en el amor.
¿Y sabes qué? Lo cortó.
Pues, sí, muy bien,
porque,
muy bien.
Pues, su relación no estaba jalando.
Si no va a matar por ti, ¿para qué lo quieres?
Al padrastro.
No,
yo también.
¿A tu padrastro? No lo mata por ti, no, para que lo no sirve.
Un testigo le dice más tarde a la policía que escucha decir a Simón que Anderson era malo para morirse. ¡Qué joya!
Mira.
Eres malo para morirte.
Tú eres malo para morirte también.
Yo también.
Fíjate. Sí.
Lo cual,
sí, pues
es bastante lógico en realidad, ¿no?
Sí.
O sea, porque este hombre sobrevivió a más intentos de asesinato que Fidel Castro.
Ay, no, es que además este pobre tenía ahí a los asesinos en la casa. Échate esa.
Y como pues ya estaban cansados de... O sea, es que estar tratando de matar a tu padrastro tanto es agotador.
Ay, no, ya. O sea, ya hasta ponieron hilito en las escaleras ya, a ver si se tropezaba. Ya me los imagino... En la desesperación total.
La agenda de, ay, otra vez matar a mi padrastro.
¿Qué hacer? Intentar matar a mi padrastro. Ay, no.
Entonces, bueno, hicieron lo que tantas otras familias dedicadas al crimen organizado hacen. Para recurrir a uno de los suyos para hacer el trabajo sucio.
¿Tú te imaginas eso de Tin Marín de Dopín?
Güey,
le toca a Lucas el Nuevo. Órale.
Híjole, Lucas el Nuevo.
No, a Flavio, ¿no? Fue el que le encontraron el vello público.
El vello público. Ajá. Bueno, estas chicas no se iban a ensuciar sus pulcritas manos cristianas. Uh-huh. Así que pues dijeron, ¿saben qué? Mi Lucas.
Te estoy diciendo.
Te está tocando.
Ajá.
Tienes 17 años, lo agarraron tiernito. Así que pues, sorry, te tocan.
A un chamaquito. Porque este era un recién adoptado.
No,
O sea, fue como alguien literal que eligieron para matarlo nada más.
Pues sí, pero listos, porque ni siquiera vivía con ellos.
Ay, tan tranquilo que estaba vendiendo drogas.
Pues sí, me lo hubieran dejado.
Me lo hubieran
dejado camino
ahí,
del bien.
En el camino del
Lucas
bien.
Le cuenta al detective Leal que Anderson siempre lo andaba aconsejando. Por ejemplo, con su problemita de drogas. Ahí está, buena onda. Y a Lucas no le gustaban esos sermones, así que dijo, ay, ¿saben qué? Me voy de la casa. Y entonces empezó a dormir en el taller mecánico donde trabajaba. Un día recibe un WhatsApp de una de sus hermanas, una que justamente era Team Flor de Lis.
Es que todas eran como Team Flor de Lis, ¿no?
No, todas son un montón. Mira. Entonces le dice que nadie más en la casa soporta a Anderson. O sea, le está contando ahí una mentirijilla. Que ya todo el mundo está harto y que la familia le tiene una oferta que no va a poder rechazar bajo ninguna circunstancia. Entonces Lucas le cuenta a la policía que su familia le ofreció, ahí te va, agárrate la dolariza, $850. Y que además se podía quedar con la colección de relojes de Anderson, que esa sí ha de haber estado buena. Obviamente, Lucas le dijo, oye, óyeme, no.
Bien, mira.
No,
sus drogas, pero con bases sólidas.
Eso. Pero la familia le seguía, insiste.
Además, ¿y este batito qué tenía que perder? O sea, si igual no le daban nada, ya tenía 17 años, entonces creo que se podría haber también
lavado las manos.
Ahí había algo que él claramente lo niega, pero bueno.
Bueno, te voy a recordar que esto está sucediendo a principios del 2019. Más o menos el momento en el que Flor de Lis asume su cargo en el Congreso.
No, imagínate la chamba que tenía mi Flor de Lis en ese momento. Mira, planear el asesinato del hijo marido, manager, maquillista, coreógrafo, estilista profesional. Uh-huh. Postularse para el Congreso, ser mamá de 55. Uh-huh. No, no ha de ser fácil, hija.
No.
Ya nada más, échate, firmar boletas de los chiquitos, no. Uh-huh. Pero bueno, lo logró y llegó al Congreso. Y por lo que sé, un montón de gente votó por ella porque seguían creyendo en esta imagen inmaculada de la Flor de Lis.
Exactamente. Bueno, entonces ya Lucas acepta unirse al plan familiar de homicidio. Ajá. Pero solo les promete ayudar a conseguir el arma. O sea, él dice yo hasta ahí, ¿no? Y el detective leal descubre que en algún momento Flavio fue el elegido para llevar a cabo el tiroteo, ¿no? Entonces el resto de los hijos se dividieron en dos grupos. El primer grupo tenía que hacer que todo pareciera un intento de robo que salió mal, y el segundo grupo tenía que distraer a los posibles testigos.
Ok, o sea, básicamente todos estaban embarrados, así como actividad familiar. Hoy, ¿qué hacemos? ¡Hay que matar a papá! ¡Perfecto! Grupo 1, grupo 2. No inventes, Verónica.
Bueno, está entretenido, pienso eso. Pero finalmente, en las primeras horas del 16 de junio, toda esta planificación llega a su fin. Anderson es asesinado a tiros afuera de su propia casa. La policía descubre toda la conspiración criminal familiar. Todavía hay una sospechosa mucho más difícil de incriminar. La única forma de que Flor de Lis vaya a juicio es si los legisladores revocan su inmunidad o básicamente si votan para destituirla por completo. Entonces la policía descubre algo que, pues al parecer, confirma sus teorías. Acaban de descubrir que 2 semanas después de que Flor de Lis fuera electa, o sea, en octubre del 2018, le dijo a uno de sus hijos: tengo que encontrar una forma para salirme de esa, porque si me llegara a divorciar, la iglesia se escandalizaría.
Ay, no te estoy diciendo, pues mejor ser homicida que divorciada.
Mejor. Es esto. Este es el motivo que buscaban. Así que la policía acusa a Flor de Lis de planear el homicidio.
Vaya, oficial guapo, te nos tardaste un tantito.
De reclutar a varios de sus hijos para participar en el crimen e intentar disfrazarlo todo como un robo a mano armada. La última pieza ha caído, Melissa Mochulske. Y ahora todo el imperio de Flor de Lis comenzará a desmoronarse.
¡Por fin!
Entonces, tan pronto como es acusada, el partido político que Flor de Lis representa decide suspenderla.
Ay, no, pero es que se tardaron años, manager, ahora.
Sí, diría que más bien ocurrió un poco tarde, ¿no? ¿Mm? Pero a medida que avanza la investigación, se filtran testimonios de diversos testigos, entre ellos algunos de sus hijos recientemente adoptados, los de la última generación, junto con los de la primera generación, que se encargan de pintar un panorama mucho más sombrío de la llamada madre de la nación.
Es que qué
precioso.
Qué poca madre tenía.
Qué poca madre
literal,
de la nación. Agárrate que Flor de Lis incluso le dijo a Wagner, junto con otros de sus hijos, que había muerto y reencarnado como un ángel.
Ay, no.
Wagner también confiesa haber pasado por un proceso de purificación en el que fue encerrado dentro de una habitación durante más de 21 días. Otro de sus hijos dijeron a la policía que tuvieron experiencias similares, con consecuencias todavía más oscuras. Al menos otro de los hijos adoptados confesó a la policía que Flor de Lis y él mantenían relaciones sexuales sin su consentimiento. A pesar de las acusaciones que hay a su alrededor, Flor de Lis se declara inocente.
No.
Sí,
es que no tiene abuela. Nada, madre de la nación no tiene abuela.
I need to
En noviembre del 2021, Flavio fue condenado a 33 años de prisión por matar a Anders. Y Lucas recibe 9 años por comprar el arma.
Ay, sí me da ternurita Lucas, porque pues mira, es el último que llegó al clan, su problemita de drogas, y encima va a caer con esta familia secta que lo va a entambar 9 años.
9 añitos, sí, le salió barato. Ahora también, sí, que se depile. Ahora, el comité
no,
de...
No, era de Flavio el pelo.
Todos que se depilen. El comité de ética está valorando la destitución de la diputada.
¿Siguen valorando? No, por favor, si eso ya era destitución inmediata.
Yo también creo, pero están valorando a ver si le quitan su inmunidad o no. Y por primera vez en su vida, Flor de Lis descubre, pues, que no es monedita de oro. No es un ángel encarnado, no, chula. Que sus encantos no van a bastar para sacarle de este lío que está gordo y que no va a estar tan fácil de salir.
Ay, Dios santo.
El día de la votación sobre la destitución, en agosto del 2021, Flor de Lis entra a la Cámara de Diputados de Brasil. Flor de Lis trae un vestido modesto, floral, su larga peluca que le cae en la carita. Se acerca hasta el podio para dirigirse a sus colegas diputados federales y les suplica que no la destituyan. El 11 de agosto del 2021, por una abrumadora votación de 437 a 7 votos, la Cámara de Diputados de Brasil vota a favor de la destitución de Flor de Lis. Bueno, Flor de Lis califica esta decisión como cruel y cobarde.
Y cobarde.
Imagínate, está loca. Ese mismo día publica un video en sus redes sociales. Uno sin peluca ni maquillaje. Escucha esto.
Llegó el día que yo, ninguém desejaría llegar. Estoy indo presa.
Dice, ha llegado el día que nadie deseaba. Estoy siendo arrestada por algo que no hice. Oren por mí. Lo más loco es que en este video hay un montón de niños corriendo en el fondo. O sus demás hijos, me imagino, ¿no?
No estoy soportando esto.
Es increíble.
O sea, porque además, en medio de todo el porquerillero, se toma el tiempo de grabar un video.
Oren por mí.
Y además, ella en devastada. Oren por mí. No, bueno. Y sí, mira que vas a necesitar oraciones, sí, mamacita.
¿Sabes orar? Órale, llégale.
Ajá.
Pero decide no esconderse. 2 días después de ser destituida, Flor de Lis es llevada a prisión. La escoltan, esto lo hacen desde su casa hasta una patrulla estacionada en la misma entrada en donde pues escabecharon a Anderson. Y al salir se le ve aferrándose una Biblia.
No.
Bueno, pues
qué
sí,
oso.
Ella solo grita, tengan fe en Dios.
Bueno, no. Estoy viendo la foto. La Biblia es gigantesca, hija. O sea, de verdad, es ridícula.
Es casi del tamaño de su vergüenza.
Totalmente. Ay, no.
Nada más. Bueno, andamos aquí chismeando la foto, discúlpenos. Esta es una foto de detención poco favorecedora para mi Flor de Lis, porque además acuérdense que era muy hermosa. No lleva puesta su peluca color caramelo y casi parece una persona completamente diferente.
Pues sí, sí se ve. Es como de incredulidad total, como de no puede ser que me esté pasando esto. Ahora, ya tiene sus retoquecitos en la cara, ¿eh? Ya se ve que también se había metido, ¿no? Ya se ve que también se había metido cuchillito, porque pues mujer narcisa, ella en iluminada, eterna, perfecta.
Yo aquí sí creo que ella ya está enojada porque por primera vez, o sea, sí es responsable de algo se ve en esta foto, se le nota.
Nah, yo no creo que esté ni un gramo, que tenga ni un gramo de responsabilidad.
Bueno, no sé. Para este punto parece que Flor de Lis finalmente fue llevada ante la justicia. Fue despojada de su carrera política, de su canto gospel, de su ministerio y su familia. O sea, está completamente dividida y peleada. Pero esta señora jamás aceptó la culpa. Y además actuó como si fuera intocable.
Te estoy diciendo.
¿Y sabes qué? Todavía tiene algunos fieles seguidores hasta el día de hoy, literal y metafóricamente, esto en Instagram. Y tiene más de 826 mil seguidores. Más que yo.
Ya tiene 825,999. La acabo de dejar de seguir en este momento.
Ah, bueno, perdón. Ni modo, Flor de Lis, soporta panzona. La cuenta estuvo activa hasta octubre del año pasado. Y es que el próximo capítulo para Flor de Lis comenzó con su juicio penal el 9 de mayo del 2022 y terminó en noviembre con una condena a 50 años de prisión por orquestar el asesinato de su esposo Anderson Do Carmo.
Le salió barato después de todo lo que confesaron los hijos. Digo, ya también Flor de Lido, o sea, ya está, va a pasar el resto de su vida ahí. Pero le salió baratísimo.
Aunque otros tres miembros del Team Flor de Lis también fueron a juicio, solo Salomé, su hija biológica, fue condenada a 31 años de cárcel. Así que Flor de Lis y sus tres hijos biológicos terminan esta historia tras las rejas.
Bueno, mucho aprendizaje.
Mucho aprendizaje. Me voy a comprar mi peluca color caramelo.
Vámonos, yo me voy a cantar al gospel.
Este episodio contiene recreaciones y escenas dramatizadas. En la mayoría de los casos, no podemos saber con exactitud cómo ocurrieron los sucesos, pero todos nuestros guiones están basados en investigación periodística.
Utilizamos muchas fuentes para nuestra investigación. Algunas especialmente útiles fueron el artículo de John Lee Anderson para The New Yorker y el reportaje de Tom Phillips para The Guardian.
Malinfluencia es producido por Oronda Studio. Nosotros somos las hosts Verónica Tucen y Melissa Mochulske. Edición y diseño sonoro, Shenandoe Ochoa. Adaptación del guión, Monisa Hinrichs. Story editor, Roberto Irving.
Producción, Natalie Stein. Producción ejecutiva, Manuela Gualfenzao y Jorge Saim. The Wondery, Carlota Aparicio es la productora y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.